Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona este miércoles 5 de septiembre. Y bueno, antes que nada les queremos ofrecer una disculpa por el miércoles pasado. Teníamos ya programado el programa con Katia Tiele y bueno, la verdad así fue de improviso, tuvimos un problema un poquito grave y bueno, tuvimos que cancelar, pero bueno, Katia ya nos prometió que va a venir otro día. Ya estamos en pláticas con ella para reprogramar lo de la semana pasada, porque bueno, hubo un poco de quejas de todos los seguidores que querían.
Tuvimos reclamos.
La tendremos próximamente, pero bueno, aquí estamos otra vez en vivo y a todo color. Y bueno, tenemos un programa increíble el día de hoy. Odette, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en estos micrófonos en este miércoles de septiembre, ya septiembre patrio.
¿Dónde están los mariachis, Cris?
Sí, caray, Dani, vas a tener que poner alguna canción referente al mes patrio.
Sí, quieras o no, sí, lo siento, no es un miércoles alternativo. Todo septiembre es a la mexicana, mi Dani.
Y lo hemos platicado con él, pero no nos lo va a
permitir. Aunque me haga cara de puchi, quiero a los Tacubos, a la Venegas y cosas bien mexicanotas. Yo estoy muy contenta aquí celebrando septiembre.
Y sí, Norma, no estabas tan loquita, tienes toda la razón.
Y sí, pues definitivo, lamentamos el hecho de la semana pasada. Y sí, se los vamos a reponer, porque ese programa va a estar fenomenal. Y este de hoy, bueno, no sé si ya le dieron un clic ahí a lo de Papás Pros.
No, increíble.
Hay unos videos que ayer estuvimos viendo algunos de los videos de nuestra invitada. Un bebé de 4 días.
4 días.
De nacido, que es su hijo. Ahorita nos dará ella el testimonio. Y ustedes no se van a quedar con las ganas. Le van a dar un clic al video.
Sí, tienen
gateando.
Que entrar. Gateando.
No, bueno, vida. Es que es sorprendente lo que está haciendo ese bebito.
No. Hoy tenemos una invitada de lujo.
Es una invitadaza, lo que está haciendo con sus hijos y todos los testimonios que nos trae es una locura.
Sí.
O sea, es una maravilla. Yo te admiro desde el día que te conozco y desde que he estado viendo el proceso de lo que haces con tus hijos. Es una cosa
fascinante, ¿verdad?
Habrá unos que digan, es una locura, o sea, ¿qué le pasa? Hay otros que digan, ¿en serio? Está haciendo unos Einsteins. Y bueno, es una cosa increíble.
Bueno, yo creo que Einstein no hacía lo que hace Suri ahorita,
Estoy
a
de
la
acuerdo.
Edad de Suri. Pues Yendi Gómez, ¿cómo se dice tu segundo apellido?
Buchot.
Sí.
Buchot.
Saquen la botella, por favor.
Sí, y bueno.
De tequila, porque es septiembre.
Sí. Yendi, que ella. El programa de hoy se titula Los padres somos los mejores maestros de nuestros hijos, que es una frase que ella acuñó. Y bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra querida Yendi, que tuvimos el lujo de estar con ella compartiendo otro negocio diferente, pero
sí,
que ahora.
Estuvimos trabajando en equipo y haciendo muchas cosas.
Pero ahora ella está con esta nueva propuesta de Papás Pro.
Claro.
¿No? Y bueno, ella nos va a platicar de viva voz lo que ella está empezando a hacer y ya empezó con su primera hija, Suri, que actualmente tiene, ¿cuántos años?
¿4? Ya me adelanté mucho.
5
años. Ay, una belleza.
Y tiene un bebito que acaba de nacer, que tiene 4 meses, que es al que pueden ver ustedes de 4 días en el video que pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, que está a los 4 días ya empezando ella enseñándole a gatear, aunque ustedes no lo crean.
Sí, ya nos irá ahorita contando. Déjenles, adelantamos tantito lo que va a haber en la segunda hora de nuestro programa. Traemos unos ¿sabías qué?
De animalitos.
De animales, de mortíferos. 10 ¿sabías qué? De los más dañinos de muertes y venenosos. Y algunos datos curiosos de otros animales. Sí. ¿Y un postre?
Y de postre, bueno, pues de postre en esta ocasión tenemos a otra invitada, ¿no? En esta ocasión invitamos a Mati Servín, que es una queridísima amiga también, y Mati va a hablarnos de los adolescentes. Ella, su tema de hoy es auxilio, auxilio, tengo un adolescente en casa.
Entonces, yo también tengo una y a veces me hace reír a carcajadas.
Y a veces llorar.
Y a veces me hace enojar muchísimo.
Y bueno, por supuesto cerraremos con las noticias positivas. Entonces, bueno, pues quédense con nosotros porque vamos a tener dos horas, como siempre, increíbles este miércoles. Y bueno, pues demos entrada ahora sí a nuestra invitada del día de hoy.
Sí, la presentamos nuevamente, Yendi Gómez Buxó. Bienvenida.
Pues bienvenida, mi
no,
Jenny.
Pues muchas gracias, de verdad, gracias por tan lindas palabras, me la voy a creer mejor, ya no sigan, no sigan.
No, seguiremos eso y más.
Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, creo que, pues a mí, lo que hago con mis hijos me apasiona, ¿no? Y sí habrá gente, obviamente, que lo más común es le estás quitando la infancia a tus hijos porque les quieres enseñar de todo. Pero la realidad es que los niños son naturalmente curiosos. Ellos quieren aprender, ellos creen, creen que aprender es una habilidad de supervivencia, ¿ustedes creen? Uh-huh. Entonces, pues ellos lo que quieren es aprender todo de este nuevo medio al que llegaron. Y mientras más tú puedas presentar la información de manera muy concreta, en hechos, ellos van a aprender, pues ahora sí que absolutamente todo lo que tú puedas presentarles, ¿no? Uh-huh. Estaban comentando ahorita del video de Ian de 4 días gateando. Bueno, no vieron el de 5 minutos, ¿no? Porque
¡no!
fue un parto en agua, precioso, gracias a Dios, fue exactamente el parto que yo quería. Y bueno,
¿y
naciendo
está
el bebé...
¿En Papás Pro el
video? No, ah. Es que pues fue como que un poco rápido como progresó todo y pues no está en para todas las audiencias, ¿no? El video, entonces... Pero pues literalmente, o sea, nació y a los 5 minutos yo hice la prueba porque todos los bebés son capaces de gatear desde su nacimiento. De hecho, muchas culturas ancestrales los ponen en la cadera de la mamá en cuanto nacen y el bebé es solito capaz de empujarse hacia el pecho. Y yo lo hice cuando él nació, dije, ¿no? Pues digo, ya hicimos juntos este trabajo hermoso de parto, logró salir, todo muy bien, gracias a Dios, todos felices y pues ahora sí que a seguir, ¿no? Entonces lo puse en la cadera y se empujó poco a poco hasta el pecho y se prendió, cero problemas de agarre, cero nada, ¿no? Entonces, lactancia exitosa desde el momento uno, ¿no?
Wow.
Y es simple y sencillamente darles la oportunidad a los bebés de la primera hora, sobre todo, y es parte importante de incluso de este método y de todo, todo mundo por separado llegó a esta misma conclusión, ¿no? La primera hora o las primeras 2 horas de nacido de un bebé son cruciales porque son las horas en las que el bebé que estaba en un medio acuoso, calientito y que ya había dominado, de repente llega y sale y cambia de medio después de... en el mejor de los casos, después de un trabajo de parto exitoso. Y entonces sale y todavía trae las hormonas que le pasó la mamá, la adrenalina, ¿no? De la salida y todo. Y entonces está en un estado de alerta. Yo lo conté con Ian, estuvo 3 horas despierto. Despierto, despiertísimo. O sea, él veía todo, quien le llamaba, volteaba medio la... O sea, giraba así, o sea, todavía no enfocaba bien, pero... Y son esas horas en las que él está tratando de descifrar, ok, cambié de medio. Entonces, ¿ahora cómo me tengo que mover? ¿Qué pasa esto? Hay algo que me empuja hacia abajo. Ah, es la gravedad. Bueno, no saben qué se llama gravedad, ¿no? Pero hay algo que me empuja. Entonces, ¿cómo la tengo que manejar? ¿Cómo esto? Entonces, es súper importante por eso esas primeras horas y... ¿Nosotros qué es lo que hacemos las primeras horas con el bebé? Bueno, primero se lo quitamos a la mamá, ¿no? Y segundo, que eso, bueno, afecta a la lactancia, pero eso ya me podría yo ir a otro tema completamente diferente. Y segundo, agarramos y lo entacamos, ¿no? Le hacemos su
Sí, lo
taquito,
hacemos taco,
lo
claro.
Lo hacemos taco. Ajá. Y para que no se mueva. ¿Por qué? Porque no se vaya a arañar su carita, pobrecito, ¿no? Y entonces ahí le estamos cortando, le estamos impidiendo ese proceso natural que tendría que tener el bebé para poder acostumbrarse al nuevo ambiente al que está saliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y bueno, yo se los puedo contar con la diferencia. Yo con mi primera hija, Suri, pues todavía no estaba yo en estos rollos. Ni, pues la verdad, con el primero muchas veces te agarran
desprevenida.
La novatada, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, fue una cesárea que al día de hoy yo creo que fue una cesárea innecesaria. Pero también a mí me podría ir a otro tema. Y bueno, igual nació y pues el taquito, ¿no? Y todo el primer día, además saliendo de una cesárea, todo el primer día me costaba trabajo despertarla, ¿no? Era así de, ¡hey, despierta, come, oye, mira!, ¿no? Tuvo problemas para agarrarse al pecho. O sea, fueron varias cosas que tuvimos que ir superando para lograr una lactancia exitosa, ¿no? Pero sí veo muy clara la diferencia de ella y cómo fue todo su proceso, ¿no? Que gateó hasta los 8 o 9 meses y de ladito así de pompis, ¿no? Y luego ya la tuvimos que enderezar. A Ian, que bueno, desde los 5 minutos gateó a mi pecho, tomó leche súper bien, no tuvo problemas de postura ni de agarrar, de nada, ¿no? Y bueno, ya ahorita, a los 4 meses, ya su hermana ya empieza a decir, oye, mamá, dile que se haga para allá, ¿no? Porque me muevo y me sigue, ¿no? Entonces, a lo mejor no gatea perfecto ahorita todavía un patrón cruzado, pero si lo dejo en un punto A, llega a un punto B en un ratito, ¿no? Entonces, y es eso, es simple y sencillamente darles la oportunidad a los bebés y no subestimarlos. Creo que el meollo de todo este método es, subestimamos demasiado a los bebés. Todos los niños son genios. Todos los niños cuando nacen son genios. Y nosotros pasamos los primeros 5 años de su vida quitándoselos. Entonces, yo cuando leí el primer libro de Glenn Doman, que bueno, es el creador de toda esta propuesta de ser un papá profesional, ¿no? Y es a lo que él le llama, no necesariamente un papá full time, ¿no? Sino un papá profesional es, a ver, tú te acaban de mover de trabajo, ¿no? Te pusieron un nuevo puesto, ¿y qué vas a hacer? Pues te pones a estudiar, te pones a aprender lo más que puedas sobre este nuevo puesto que te dieron en tu trabajo, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿por qué cuando uno tiene un hijo, se pone a escuchar 1,000 consejos de 40,000 lados diferentes en lugar de ponerse a estudiar, de leer libros, de investigaciones científicas y no mitos urbanos?
La recomendación, ¿no? De
sí, porque te vas una recomendación y la otra y la otra y la otra y la otra y de repente ya haces una mezcolanza de no sé cuántas cosas que además sin siquiera tener un fundamento científico, ¿no?
Posiblemente ninguno leyó
exactamente.
Algo de algún profesionista que se documentó correctamente.
Sí, o sea, cero psicología, nada, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues
pero,
es toda esta onda.
Yendi, ¿cómo te topas tú con esto? Cuéntanos un poquito, porque mira, la verdad, mira, aquí no, Norma está diciendo, ¿no? Híjole, a mí me hubiera encantado conocer eso, pero no lo conoció. No. A mí también, ¿no?
Igual te lo confieso. Conoces y hasta te da desconfianza. Sí. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste?
Sí, o sea, a mí la verdad también me hubiera gustado, pero bueno, yo ya, mis hijos ya no. Ya. Ahorita ponerlos a gatear estaría en chino, ¿no? O sea, la verdad es que ya estoy más cercana, bueno, a ser abuela.
Y te puedes enfrentar sí, que a los nietos.
Exacto.
O sea, ponernos a experimentar con los nietos.
No pues, sé si me dejen.
Nos van,
¿no?,
a mandar a la goma, claro.
Pero bueno, sería interesante. A mí me encantaría, ¿no?, que mis hijas estuvieran escuchando este programa y poder decirles. O sea, por supuesto voy a llegar a platicárselos. Pero ¿cómo llegas a estas conclusiones tú? ¿Cómo empiezas a acercarte a toda esta metodología? ¿Cómo fue tu trayecto, claro, tu viaje ahí?
Pues mira, todo empezó porque algún día vi esta película, ¿se pueden decir nombres de películas?
Sí, todo, está aquí.
Esta película de los Fockers, ¿no?
Ajá.
Donde había un niño que hablaba con señas.
Sí, no sé, me acuerdo, si perfecto.
Yo cuando la vi, dije, no, o sea, qué buen efecto de hollywoodense, ¿no? Pero la acabé de ver y se me quedó como que la cosquillita y dije, ¿cómo? ¿Será que esto es cierto? Y empecé a investigar y encontré que efectivamente el lenguaje de señas para bebés era algo
real.
O sea, era algo real que los bebés podían hacer y que además les ayudaba mucho a eliminar esta frustración de cuando te quieren decir algo y todavía no pueden hablar y todas estas ondas. Y entonces, pero yo todavía no tenía hijos. Pero me empecé a investigar del lenguaje de señas para bebés y leía un artículo y otro y fuentes y bla, bla, bla. Y como que me clavé en el tema y ya, terminé y dije, decidido, cuando tenga un hijo, le voy a enseñar lenguaje de señas para bebés, ¿no? Entonces así empezó mi trayecto con Suri, ¿no? Ella nació y como a los 3-4 meses, pues yo le empecé a enseñar lenguaje de señas. Que bueno, de verdad para mí fue una experiencia increíble. Es una maravilla que un bebé a los 6 meses te pueda decir. O sea, ella ya me podía decir si quería leche o ya cuando quería comida me podía decir si quería jamón o si quería queso, si quería pera o si quería manzana, ¿no? No es así de, bueno, ¿qué quieres?, ¿no? Uh-huh. Entonces yo desde ahí, y cuando ella empezó a hacerlo de regreso, yo así me quedé con el ojo cuadrado. Yo decía, es que lo haces, pero como que dices, bueno, pues a ver si funciona, ¿no? Y ya cuando ves que a los 7 meses ya me estaba diciendo, no sé, 20 señas.
¡Qué cosa!
Y yo decía, Dios mío, ¿no? O sea, hijo, entonces empecé a investigar más sobre el aprendizaje de los bebés y todo esto. Y entonces di con las referencias de Doma, ¿no? De su bebé puede leer, bueno, que de hecho hay algunos programas en inglés de algunos videos que se venden, ¿eh? Su bebé puede leer y todo. Y entonces dije, ay, y podré usar esos programas y todo. Y mucha gente decía, no, es que eso nació realmente del método Doman, que es más recomendable, ¿no?
Oh, ay, ¿escuchan? Y... ahí por ahí hay un ahí tenemos por aquí. Bueno, y entonces, ¿Doman qué es el nombre?
Glenn Doman es el autor. Y él escribió una serie de libros, empezando por cómo enseñarle a leer a su bebé, que está publicado creo que del 79.
Vamos, wow. Vamos a un corte y regresamos hablando. ¿Ustedes consideran que es real esto de que un bebé, antes de hablar, pueda leer?
Wow. Pues aquí tenemos la prueba de que sí.
Bueno,
pero
vamos
a
un corte. Videos, hay videos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Despierta tu Neurona.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, estamos encantadas viendo a Ian, que está hermoso. No sabe. Está divino. Y bueno, le mandamos un beso enorme al orgulloso padre y esposo de sí, Ian y de... Y nos encantó el mensaje que pusiste aquí. Bueno, y entonces nos estabas diciendo ahorita en el corte algo muy importante, que claro, nosotros... empezó a hablar de la lectura, pero quiero hacer este comentario que es interesantísimo, que no nos damos cuenta, porque los bebés crecen el doble de su peso en muy poquitito tiempo. Entonces, bueno, aprovechar este.
Sí, o sea, exacto, bueno, lo que les decía, ¿no? Cuando acaban de nacer, ellos son capaces perfectamente de moverse, ¿no? Pero como a los 4 o 6 meses tienen esta esponjada, ¿no? Que crecen el 30-40% de su peso.
Tenemos aquí, Ian nos exige atención y bueno, vamos a tener que darle un micrófono para que participe a viva voz y nos pueda dar, no ve nada más, o sea, se agarra solito, así como un gran changuito, o sea, es increíble.
Entonces entras en una carrera contra el tiempo, porque bueno, ellos ya pueden moverse, pero de repente imagínate que tú estuvieras quieta y que de un día para otro subieras el 40% de tu masa corporal. Pues ya no, o sea, está muy difícil que si no mantienes tono muscular, claro, te puedas levantar al día siguiente, ¿no? Entonces, es por eso que la importancia. Y repito, igual no se trata de obligarlos a nada, porque mucha gente me dice, no, es que ¿por qué lo obligas a aprender o lo obligas a gatear? O porque, ¿qué? ¿Te urge decir que tu hijo gateó antes? No, o sea, es más bien darles la oportunidad de que ellos adquieran estas habilidades, ¿no? O sea, yo no lo obligo a gatear, yo simple y sencillamente pongo los medios para que si él quiere avanzar, pues lo haga, ¿no? Uh-huh. El famoso tummy time, ¿no? El tiempo en barriguita, claro, ¿no? Que es pues es clave para todo el método, es esta parte de cuando tú pones un bebé boca arriba. Ya incluso hay desde ahora esta campaña de que ahora duermen todos boca arriba. Hay muchos bebés que se les aplana tiene el problema de que se les aplane un poquito el cráneo, porque pues están todo el tiempo boca arriba y...
Eso es una teoría de que se pueden ahogar, ¿no? O algo así, ¿o por qué es lo de boca arriba?
La dormida boca arriba es por la parte de la muerte súbita, ¿no? Que se supone, han encontrado que se reduce si el bebé... ¿No? ¿Tú opinas lo contrario?
Sí.
Que se reduce si el bebé lo pones, ¿cómo se llama? Boca arriba, ¿no? A dormir. Pero bueno, ok, está bien, ponlo a dormir boca arriba, pero el resto del día, pues ponlo boca abajo, ¿no? O sea, Doman, de hecho, lo que te dice es que la mejor posición neurológica para un bebé es boca abajo. Porque así ellos, o sea, ni sentarlos antes de tiempo ni nada. El bebé tiene que poderse mover como él quiera. Si está boca abajo y quiere acostarse, pues se volteará, ¿no? Si quiere gatear, pues se volteará otra vez y empezará a tratar de echarse para adelante. O sea, él tiene el control de sus movimientos y de su circunstancia. Si tú lo pones boca arriba, es mucho más difícil. Es como cuando pones una tortuga boca arriba, ¿no? Un escarabajo, ¿no? Lo ves con estos movimientos que tiene el bebé muy chiquitito así, pero unos movimientos que no le sirven de nada, ¿no? Que nada más está como aleteando ahí al aire, ¿no? Entonces, el ambiente, Doman lo que dices, el ambiente neurológico perfecto para el bebé es o boca abajo o en brazos. Si no puede estar en ninguna de esas dos, es lo ideal, ¿no? Obviamente, cero corralitos, cero brincolines, cero columpios, cero... O sea, él tiene que tener el control, porque muchas veces el columpio y el corralito pues son muy cómodos para uno, ¿no? De bueno, me meto a bañar y lo pongo en el columpio y ahí ya sé que no se mueve, no va a ningún lado. Pero bueno, también estás impidiéndole la movilidad y pues todo lo que conlleva, ¿no?
¿Qué dice Doman de estas posiciones, por ejemplo, en la noche que les amarran los bracitos?
No, bueno, o sea, él es totalmente libertad.
Querría morir porque Doman está vivo todavía, ¿o?
Sí, todavía, creo que tiene 93 años el señor. Ajá. Bueno, ellos fundaron los institutos para el logro del potencial humano que están en Filadelfia y ofrecen cursos para los papás, ¿no? Y bueno, yo ahí tomé. Y realmente yo inicié el blog de papaspro.com, si no han entrado échenle, váyanle echando un vistazo. Porque pues mucha gente, bueno, para empezar, cuando yo les dije a varias personas, ¿no? Ay, es que le voy a enseñar a Suri a leer. Bueno, me echaban una mirada así de, ay, esta pobre tipa, ¿no? Tan loca como siempre. Y yo, pues sí, ¿no? Y cuando empecé a ver que ya leía, porque lo mejor fue que como ya sabía señas, yo le podía mostrar algunas palabras y me hacía la seña, ¿no? Uh-huh. Un día me di cuenta que le estaba yo pasando la palabra mariposa y de repente hizo, yo todavía no leía, y me hace, y me hace la seña de mariposa. Yo así, con el ojo cuadrado, ¿no? ¡Ya está leyendo! Le hablé a mi esposo al trabajo así de, ¡Suri, ya lee! ¿No? Uh-huh. Y entonces dije, pues bueno, lo voy a empezar a grabar porque hay mucha gente que no cree que esto sea cierto, ¿no? Y si bien hay como mucho material en inglés, hay como pocas opciones en español. Y yo sí creo que es algo que tiene que ser más difundido. Uh-huh. La gente que critica el método, la gente que critica en general, pues que dice, no, es que el método Doman... y lo critica, realmente critican algo que no es el método Doman porque... critican por decir eso de que no, es que los obligas a aprender, ¿no? A ver, si tú lees bien los libros y lees el método, lo último que estamos haciendo es obligando a aprender a los niños, ¿no? Nosotros, de hecho, Doman dice, si tú le dijeras a un niño que qué preferiría tener por una hora completa, si el juguete más tecnológico que hay en la vida, si el, ¿no? O una hora contigo para que tú le respondieras todas las preguntas que él tiene sobre la vida, todos los niños te responderían que quieren una hora contigo. O sea, todos los niños quisieran su adulto mascota, ¿no? Uh-huh. Donde te puedan decir y por qué el cielo es azul y por qué el pasto es verde y por qué la luna brilla en la noche y por qué... Dice, los niños hacen las preguntas importantes. Dice, ellos son los científicos, ¿no? Y entonces, algo que me encanta decir es siempre, bueno, si tú tienes, tienes 30 segundos de tu tiempo, ¿no? Y tu niño viene y te dice... Mamá, ¿qué es eso? ¿No? Y es un pastor alemán. La primera opción que puedes hacer con esos 30 segundos es decirle, vete para allá porque estoy trabajando, ¿no? No me molestes.
Claro.
La segunda es un guagua, ¿no?
Claro.
La tercera es un perro, ¿no? Y la cuarta es un perro, es un pastor alemán. ¿Te gustaría saber para qué? Mira, los pastores alemanes son muy inteligentes. Mira, vamos a investigar aquí en Google, a ver, le vamos a preguntar ¿para qué se hicieron los pastores alemanes o cuándo fue que se hicieron?
Claro, cuando das una información más completa, pues estás dándole más contenido a tu hijo de información.
Y lo mismo lo hiciste.
Y estás dándole mucho más contexto para poder responder en la vida.
Claro.
Y lo hiciste en los mismos 30 segundos.
Claro.
La primera que la última respuesta, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces los niños son capaces de inferir las reglas que gobiernan los hechos que tú le das. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo de Suri. Yo le empecé a enseñar... No, a ver, me voy a levantar un poquito. Así. Yo le empecé a enseñar música clásica. Y entonces le enseñaba Mozart, Vivaldi, Beethoven, Bach, así. Y entonces un día llegamos a la casa del abuelito, que le encanta escuchar música clásica, y estaba escuchando unas canciones que pues yo no le había enseñado, ¿no? Yo, pues de Vivaldi, pues Las Cuatro Estaciones, y para Elisa de Beethoven, y así como muy, muy mainstream, ¿no? Y mi abuelito estaba escuchando algo, y llega Suri y me dice, mira, mamá, es Vivaldi. Y yo, ajá. Y entonces voy y le digo a mi abuelito, oye, ¿qué estás escuchando? Vivaldi. No, bueno, ella infirió como el estilo de Vivaldi y dijo, ese es Vivaldi,
claro.
De suficientes canciones de Vivaldi que ya había escuchado, ¿no? Y todos los niños lo hacen. Cuando los niños empiezan a hablar y dicen, yo ero graciosa, es porque están infiriendo la regla del lenguaje. Lo que pasa es que ero no existe porque es un verbo, ¿cómo se llama? Irregular.
Regular,
pero si fuera regular se diría ero.
Claro.
Ella los niños estarían bien, ¿no?
Claro.
¿Qué le pasa, Ian?
Está un poquito desesperado, creo. Sí, sí.
Sí, está un poquito desesperado.
¿Quiere un poco de atención o de movimiento?
Sí. Parece ser que Ian está exigiendo que él tenga su atención.
Tiene hambre.
tiene un poco de hambre, Ian. Pero bueno, es que, mira, realmente este es un tema interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema que nos atañe a todas las mujeres. Y la verdad es que sí, una de las cosas que siempre sucede en los círculos de las mamás y que siempre estamos como preguntándonos es este rollo de la competencia, Yendi, ¿no? Porque la verdad es que... de por sí el mundo que nosotros habitamos, ¿no? El que estamos viviendo continuamente es un mundo todo el tiempo de competencias. Y entonces sí estamos dándonos cuenta que de repente estamos buscando que si la escuela que nos dé más, la mejor escuela, la que les dé más competencias académicas, la que dé más competencias de deportes, la que les dé más competencias de... ¿Cómo se llaman estas cosas? Tecnología,
de hecho,
¿no?
Bueno, este año híjole, acaba de presentarse... ¿no?
Durísimo en las escuelas privadas, claro. Todo esto de la competencia tecnológica, que si les querían poner iPads, que si no, hubo toda una discusión sobre esto, ¿no? Y entonces ha estado como todo en el aire esta cosa de qué tanto los papás están exigiendo, y hay toda una nueva corriente de dejemos que los niños crezcan en libertad, dejemos que los niños sean niños, dejemos que los niños jueguen en los árboles, corran en los parques, se mojan en los ríos, ¿no? Entonces yo creo que es eso a lo que tú te enfrentas, ¿no? Con esta nueva propuesta. Pero la verdad es que viendo los videos, voy a insistir, ¿no? Es asombroso, y aparte nosotros, conociéndote personalmente, bueno, yo sé que ni eres una mamá histérica, ni la sientas y le gritas, ¿no? O sea, no eres ese estilo de ser humano, de que a fuerzas quiero que te sientes y te pases 3 horas y repitas mariposa, 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 ¿no? No, ha sido un proceso de mucho amor, de mucho cariño, pero la verdad es que no hemos dicho, y lo voy a decir en este momento, o sea, Suri lee en inglés, lee en español y lee en mandarín.
O sea, sí, impresionante.
Es impresionante. O sea, yo no leo en mandarín.
Yo tampoco.
No, tú tampoco.
A los que me dicen, no, pero es que tú tienes que saber todo lo que le vas a enseñar. No, ahí está la prueba. Yo no sé ni hola
pero,
en mandarín.
Bueno, ya te lo habrás aprendido.
Sí, obviamente, pero yo me aprendo 4 palabras cuando ella se aprendió 40, ¿no?
O sea, tu hija tiene 2 añitos, 7 meses, acabas de decir.
5.
2 años, 5 meses y lee mandarín, y lo podemos ver en los videos que tienes en tu página, ¿no? O sea, ha sido impresionante lo que está chiquita, y aparte riéndose, contenta, sin ninguna presión, cuando tú ves que ya no quiere, no le exiges nada más. O sea, está impresionante lo que Suri. Ahora, ¿qué sientes tú? Mi pregunta es, o sea, cuando la vayas a inscribir a un kinder, ¿ya está en un kinder?
No.
Cuando vas a escribir, ¿qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer? Es una muy buena pregunta. Porque, bueno, también mucha gente me decía, ¿no? Pero no, entonces no le enseño nada, porque entonces cuando la metas a la escuela, pues se va a aburrir, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, bueno, les voy a explicar...
La van a poner en primero o secundaria.
Sí. Entonces, les voy a explicar realmente cuál es el meollo del método. O sea, el método no se trata de que le enseñes cosas, porque se las aprenda todas y se acuerde de ellas... O sea, de la mantis religiosa y del estornino común, porque bueno, le enseñas de todo, ¿no? A los 15 años. De lo que se trata es que son como abdominales para el cerebro, si tú lo quieres ver así. Entonces, un cerebro de un niño antes de los 5 años tiene lo que se le llama neuroplasticidad, uh-huh. Que quiere decir que es capaz de generar N cantidad de sinapsis nuevas y de conexiones neuronales. Después de los 5 años viene un proceso que se llama de depuración. Entonces, después de los 5 años, como que el cerebro corta lo que no fortaleció lo suficiente. Entonces, si tú haces todo este proceso en los primeros 5 años de vida, lo que vas a hacer es fortalecer esas conexiones neuronales, de manera que cuando llegue el proceso de depuración después de los 5 años, te quede una autopista de 8 carriles para poder pasar información en lugar de una carreterita de uno de ida y uno de regreso. Esto le va a facilitar que pueda aprender por el resto de su vida lo que quiera muy fácilmente. Okay. Ese es el meollo del asunto. O sea, no que yo diga es que ya se sabe las 45 mil banderas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Sino más bien es un proceso de ejercicio mental que le va a dar, yo le estoy dando a mi punto de vista como que dos regalos muy importantes. Uno, la facilidad de aprendizaje, uh-huh. y el segundo, que el aprendizaje es algo muy divertido, porque creo que es algo que a veces en las escuelas ya con toda esta competitividad creo que se ha perdido mucho, ¿no? Uh-huh. Para mí, yo creo que el aprender cosas nuevas es divertidísimo, es padrísimo, ¿no? Y hacerlo junto con ella, porque uno también tiene que regresar a estudiar y aprender y a decirle, ¿no? Y, ay, mírate, el búho, ¿sabes que el búho no puede mover la cabeza? Ahorita hablando de los datos curiosos de animales, ¿no? El búho no puede mover la cabeza, por eso sus órbitas giran... Digo, más bien, no puede mover sus ojos, entonces por eso su cuello gira casi 360 grados, ¿no? Entonces, cosas así que dices, ay, qué coqueto, ¿no? Y son reglas básicas del método, ¿no? Siempre detente antes de que él quiera que te detengas. O sea, siempre lo tienes que dejar con dime más. Y si tú y tu hijo no se la están pasando increíblemente bien, entonces detente. Algo están haciendo mal. Claro. Porque aprender es muy divertido. Y otra de las ventajas es que tú creas un vínculo como de mentor con tu hijo. Porque él se le va a quedar grabado desde, o sea, en lo más fondo de su subconsciente.
Sí, en el ADN.
En el ADN, que las cosas más importantes y lo primero que aprendió sobre este mundo se lo enseñó su mamá. O su papá, ¿no? O sus papás. Y entonces creas un vínculo muy especial que el día de mañana, bueno, cuando tengas un adolescente, a lo mejor te puede ser pues bastante útil, ¿no? Decir que, bueno, puede confiar en ti y puede, y sabe, tiene este vínculo especial de mentor y, o sea, de coach y coachee, ¿no? Uh-huh. Claro. Por así decirlo, y esto perdura pues por el resto de la vida, ¿no?
No, bueno.
Oye, pues tenemos algunos comentarios. Cristal Orozco nos dice, está increíble el programa. Yo también usé ese método para enseñar a mi primer hija a leer y sí funciona. Es impresionante. Cristal, me sorprende que solo digas a mi primer hija. ¿Qué pasó? ¿Tuviste más hijos, más hijas? ¿Y por qué no seguiste el método? Si puedes contestarnos, me encantaría saber tu respuesta. También Norma García nos dice, pues yo no, contesta de hecho abajito de Cristal, y dice, hubo cosas que hice por instinto y los dejé ser, hasta el momento no me quejo, tengo un buen chico y una chiquita, los he dejado así nomás a su ritmo. Y, wow. A ver, por aquí creo que tenía otro, ¿tienes alguno, Cris?
Bueno, ahorita que mencionó a su ritmo, totalmente, o sea, de hecho también es la idea, igual con Suri, todo el chiste es como estar preparado con material y con información suficiente. Suri tiene un ratito que le digo, ¿quieres leer, mi amor, o quieres aprender banderas? ¿Quieres que te enseñe esto? ¿Quieres que te enseñe esto? Y me dice, no, está como muy clavada ahorita con el hermanito, ¿no? Y entonces yo no, o sea, yo no digo, ah, no, ahora te sientas porque me tardé mucho en preparar este material y ahora, ¿no? O sea, no, es, no, pues no, okay, ¿no? Y la semana pasada me estaba diciendo, oye, mamá, hace mucho que no jugamos con mis palabras, ¿no? Ah, entonces ahora como que ya fue como un permiso para que lo retomemos, ¿no? Pero totalmente, o sea, aquí yo soy como súper partidaria de la crianza con respeto, sí, no creo además que aprender tenga que ser algo forzado. Uh-huh. Creo que sí tiene que ser algo pues muy natural, muy en juego, muy padre. Y es lo que plantea Doman. Él simple y sencillamente te plantea como una manera de hacerlo organizadamente, que es realmente nada más a lo mejor incrementar en frecuencia algo que tú instintivamente ya más o menos haces, ¿no? Uh-huh. Esta parte de la lectura, él dice, bueno, en la escuela... te enseñan, ¿no? En kinder, bueno, leer, ¿no? A leer. ¿Y por qué no te enseñan a escuchar? ¿No? Bueno, escuchar lo aprendes desde que naces. Ah, pues leer también. O sea, escuchar es aprender el lenguaje a través de los oídos y leer es aprender el lenguaje a través de los ojos. Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿No?
Claro.
El problema es que cuando tú le hablas a tu hijo para que aprenda a hablar, le dices, hola Ian, ¿cómo estás? Como todo muy fuerte, muy claro, muy muy marcado, ¿no? Y tú quieres enseñarle a leer un libro con letras de medio centímetro, pues jamás, ¿no? Entonces por eso es hacerle la letra grande, emulando esta misma cosa que hacemos cuando les hablamos, ¿no? De uh-huh. Mamá, claro. Mamá, hola, ¿no? O claro. Sea, le hablas grandote así para que te escuche, para
claro,
que
para
lo entienda,
que tengan como
¿verdad?
La claridad y
sí.
Todo.
Sí. Entonces es eso mismo, es hacer esa misma claridad que haces con las palabras que le hablas, pues con palabras escritas, ¿no?
Que justo Norma rápidamente nos dice, eso de mentor es cierto. Una vez me preguntó una maestra que a dónde llevaba a mi hijo a clases extras y le dije no, solo le leemos en casa y platicamos con él. Pues claro. Tienes toda la razón, Norma, o sea, es justo claro. el tema. O sea, sí.
Es que, claro, tienes que establecer ese vínculo.
La educación no solamente es como llevar a tu hijo a la escuela y botarlo, sino la educación también es el complemento en casa. Uh-huh. Si no nos preocupamos para dar una buena comunicación desde que despertamos y a la hora de la comida y en la tarde y en la noche, cómo te fue con la tarea, platícanos qué hiciste en la escuela.
Es que, sabes, de repente, sí, es que de repente, yo creo que cuando entra como toda esta etapa de la industria y de la comunicación, de repente nosotros cedimos el ser maestros, el ser tutores, el ser mentores, se lo cedimos a otras personas, porque de alguna, a los maestros, ¿no?, de las escuelas o a los sacerdotes o a los rabinos o... a otras personas.
Lo outsourceamos.
Sí, sí, en serio.
Se vuelve un outsourcing, sí. Es como, yo ya te parí, mijo, sí. Y bueno, ahí está tu maestra y ya.
Sí, de repente nos dijo la sociedad que nosotros no teníamos esa capacidad y se lo creímos.
Claro, y se lo creímos, que uh-huh. es lo peor, porque mucha gente, la mayor parte de las dudas es que me dice, oye, pero es que yo no sé chino, ¿yo cómo le voy a enseñar? Oye, pero es que yo no soy biólogo, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar esto? Yo no me sé todas las banderas. Yo tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí soy capaz de enseñarlo. De hecho, hay demostraciones de los videos de los institutos de niños que aprenden a tocar el violín porque sus mamás les enseñaron a tocar el violín, pero la mamá no sabe tocar violín. O sea, es como yo, le estoy enseñando mandarín a Suri, pero yo no sé mandarín, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso es increíble, sí. Entonces, que tú le estés enseñando mandarín y no sepas.
Sí, no, increíble, increíble.
Digo, obviamente te puedes apoyar por audios, ya dices, no, pues me preocupa que vaya a agarrar mi pronunciación toda chafa. Bueno, pues me apoyo con audios, con videos, con, ¿no? Pero el chiste es, creer que eres capaz de enseñárselo, ¿no?
A partir de hoy, yo le voy a enseñar a mi Sofi a volar a la luna.
¿Sabes? Es que, no, yo estoy impactada, me tiene completamente muda Yendi, porque yo sí siento y creo que no soy capaz de enseñar muchas cosas porque no las sé.
Sí, no,
pero es que aparte eso es lo que me han dicho durante toda la vida, que lo enseñe el maestro porque tú no lo sabes.
Y te voy a decir algo, Doman te respondería, bueno, a ver, realmente la educación se outsourceó, ¿no? La revolución industrial para acá.
Exacto, de la revolución industrial, es justo de ahí.
Y desde el principio de la humanidad hasta la revolución industrial, ¿quién
¿qué
nos
sucedió?
Trajo? ¿Quién nos trajo hasta ahí?
Exacto.
Las mamás, siéntete poderosa.
Claro, por
las
supuesto.
Las mamás nos trajeron de la edad de piedra a la revolución industrial.
Pero es que aparte ahora las escuelas siguen siendo de la época de la revolución industrial, Yendi.
Sí,
o sea,
sí.
Sigue siendo exactamente como si fuera una fábrica. Están los niños sentados idéntico, como si fueran unas fábricas, como si fueran unas papitas en serie. O sea, son como en serie.
Hay un documental ahorita que está rondando por internet, que no sé si lo han visto.
El video
De
The
Wall.
The Wall.
¿Es eso?
Sí. Uh-huh. Bueno, si quieren así leer más de ese tema, hay un libro de Sir Ken Robinson que se llama The Element, o no sé si ya esté traducido al español, ¿no? Pero habla precisamente de todo esto, que es necesario ya una revolución del sistema educativo, pero desde cero,
pero
¿no?
Desde cero.
Y pone ejemplos como de esta Julianne Lin, que me parece que, si no me equivoco en el nombre, es la coreógrafa de las obras más importantes de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Y que ella le diagnosticaron HDD, no sé cuánto, ya saben, mil nombres que tienen ahora, todo este tipo de cosas. Y que finalmente fue con un doctor y el doctor le dijo, señora, es que su hija es bailarina. Su hija tiene que bailar para pensar, hágala bailar, ¿no? Y mágicamente ahí dice que cambió su vida, o sea, de ser una inadaptada, una freak, ya sabes, la enferma que no se puede quedar quieta, a ser una de las mayores creadoras de coreografía del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que permitimos que nuestros hijos se los trague así el sistema educativo y no sepamos cuáles son sus habilidades?
Sí, es un caso extraordinario. Tengo vamos a un corte, pero por favor, un mensaje que tengo que darle a Ian, Sandy Lee, de Twitter, nos dice, saludos a Ian, me encantan los kits de inteligencia y manera de explicar sobre el método Doman.
Vamos a un rápido corte. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Y seguimos con el rollo mexicano, señores. ¡Viva septiembre!
¡Viva Danny Killer!
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Vueltas locas con Ian, no saben, en este momento voy a tuitear la foto de Ian porque está lo máximo, ahora está montando.
Se ríe, pero es que tiene, de veras está súper despierto, tiene 4 meses y está, pero bueno.
No, bueno, es lo máximo. No,
lo máximo, es una cosa preciosísima. Es que, ¿sabes qué? Sí hay una gran diferencia, o sea, de veras él se ve despierto, activo, participando, y por lo general a los 4 meses tú ves a los bebés dormidos. Es una cosa impresionante, Yeldi, es de veras un cambio radical.
Sí, también mucho tiene que ver con toda esta onda de la crianza del desapego, ¿no? Voy a agarrar mi micro.
Bueno, acabamos de decirle que cuando empezó con Suri, y dice que tardísimo, ¿a los cuántos meses?
A los 9 meses.
Sí. Bueno, pero...
¿Quieres traerlo en la mano?
Sí, lo puedes traer, traer en la mano y así sentirte más cómoda. Porque bueno, está bailando, bien, tenemos aquí a Yendi bailando alrededor de la cabina de radio. O sea, esta ha sido realmente una entrevista muy divertida.
Tenemos una mamá pro.
Sí, una mamá pro. Sí, no, si la vieran, bueno, de veras. Aparte lo estamos grabando, ¿verdad? Entonces, ¿no?
No.
No está la cámara, ni Dani, pero bueno, pues sí ha estado impresionante. Pues bueno, estamos ya casi al final.
Sí,
tenemos
terminando esta primer parte del programa.
Pero bueno, entonces, el objetivo finalmente nos decías, bueno, tú lo que quieres lograr es hacer que el símil me parece increíble, Yendi, yo creo que tienes razón, es un gran regalo, es de tener una carretera de dos sentidos, ¿no? O sea, uno que sale y otro que entra, a tener una carretera de ocho sentidos, ¿no? O sea, una carretera donde va a haber muchos carriles, por donde va a entrar mucha información, donde ellos van a poder hacer una cantidad increíble de sinapsis, de conexiones, donde ellos van a poder encontrar muchas formas diferentes de aprendizaje, que aparte yo estoy convencida que es la nueva forma de aprendizaje de ahora, ¿no? Como los niños de ahora van a estar encontrándose con esta nueva tecnología que se están enfrentando día a día, ¿no? Ahora, hay otra cosa que a mí un poco me preocupa. Creo que vas a tener que empezar a buscar escuela ya, ¿eh?
Bueno, eso es otro tema, pero
o empezar a hacer una escuela.
Sí.
Bueno, anda el homeschooling rondando mi mente muy seriamente, pero pues sí. Por lo menos el kinder ya tengo aprobación de mi esposo para intentarlo y nos regularizamos en la primaria o si nos encanta, pues a ver. Uh-huh. Pero sí es algo que, es que ya cuando empiezas a ver los resultados y todo, es como una satisfacción tan grande y es así como quiero más, ¿no? Entonces, uh-huh. Y sí, el otro día estaba descargando yo las guías, por ejemplo, de la SEP, ¿no? Y pues Suri ya va en primero de primaria, ¿no? Uh-huh. De las capacidades y todo eso, ¿no? Entonces, y sé que sí, me dicen, no, pero bueno, si yo no me quiero animar al homeschooling y nada, no pasa nada. O sea, también una de las grandes dudas, ¿no? Es esa, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que siguió este método cuando crece, ¿no? O sea, ¿qué me garantiza o qué tienes tú de estudios al respecto? Y bueno, como el método empezó en los 70s, ya hay generación de niños que crecieron y que ahora le están enseñando a sus niños. Hay un libro que solo está en inglés, pero que habla precisamente de todos los niños del método Doman, que se llama Kids Who Start Ahead, Stay Ahead. Y es estudios científicos de 30 años de seguimiento a las primeras generaciones de niños Doman, como son niños más sociables, más adaptados, que aprenden fácilmente las cosas. O sea, como que todo lo opuesto a esta, a este mito que se ha creado alrededor de los genios, ¿no? Es que, no, es que si alguien es genio, es una persona que es un inadaptado social, ¿no? Y que está medio loco y que mal plan, ¿no? Entonces no queremos niños genio porque los vas a hacer cucu, ¿no? Entonces, pero bueno, en este libro viene especificado claramente la muestra, los estudios que se hicieron, todo, y realmente, aunque tú digas, no, bueno, mi hijo ya sabía leer antes de que entrara al kinder y pues como quien dice, lo eché para atrás, no pasa nada, porque lo que les digo es que realmente el trasfondo de todo el programa es esta parte de los ejercicios de las sinapsis neuronales.
Oye, y hablando de esto que dices de ser sociable y de establecer conexiones relacionales, ¿no? Por ejemplo, esta parte, Yendi, ¿cómo la suplirías? Porque también sabemos que es importante la relación con el otro. O sea, por ejemplo, ¿cómo harías esta conexión con nuevos amiguitos? Y también en eso uno no nace sabiendo esa parte y tienes que aprenderla en la práctica. Y esa es una parte fundamental.
Pues mira, realmente, obviamente es que cuando tú mencionas el término homeschooling, que bueno, yo todavía no lo hago, ¿no? Bueno, o sea, sí lo hago, pero no formalmente porque Suri todavía no tendría que ir a la escuela, ¿no? Pero cuando tú mencionas este término, lo primero que te dice la gente es, pero es que entonces no va a socializar. Entonces, lo que la gente cree que es el homeschooling es que tú vas a estar adentro de tu casa todo el día encerrado con tus hijos y tus hijos no van a ver nada más, ¿no? Y la realidad es que no. Tú, o sea, lo que yo he investigado por lo menos de al respecto es, o sea, te despiertas, haces 3 horas de homeschooling, le enseñas cosas, hacen ejercicios, llevas mate, español, bla, 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 bla. Y listo, te vas al parque, te vas al club, te vas a su clase de jazz, a su clase de violín, a su clase donde tiene más amiguitos, donde tiene todo lo demás. Pero pues precisamente hablando de todo este rollo de la educación así de la era industrial, es las escuelas ya a veces son como una gran guardería, ¿no? O sea, una guardería donde necesitan estar ahí 6 horas porque los papás tienen la necesidad de trabajar, por lo que sea, pero que no necesariamente esas 6 horas son las 6 horas que ellos están aprendiendo. Incluso, bueno, ya si te metes más al tema, porque en particular ese era como que el mayor pero de mi esposo, ¿no? No, pero la socialización, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de investigar para poder yo responderle con, pues, con fundamento, ¿no? Entonces, la realidad es que igual hay muchos estudios que comparan niños homeschooled y niños de escuela tradicional, y no hay diferencias significativas, al contrario, o sea, al revés. Generalmente los niños que hacen homeschool tienen mayores habilidades sociales que los no. Y Doban lo que dice, porque él sí lo comenta en sus libros y en el curso también, ¿no? Dice, un niño a los 3 años no necesita socializar con otro niño de 3 años. Necesita socializar con alguien que sabe socializar, con mamá, papá, algún adulto. Si tú te fijas en las tribus como era antes, los niños socializaban con niños de todas las edades, ¿no? Y con los, o sea, con niños y con adultos y con gente de todas las edades. No nada más con niños de su edad. Entonces dice, tú cuando metes a un niño de 3 años a socializar solo con niños de 3 años, es como cuando metes a un preso a la cárcel y entonces solo se enseñan sus mañas.
Okay.
Pero la socialización real pues la tiene que aprender de alguien que ya tiene habilidades de socialización, que puede ser un hermano mayor, la mamá, el papá, el cuidador, etcétera, ¿no? O sea, lo aprenden de alguien que ya sabe. Okay. Ellos imitan.
Ajá. Bueno, pues eso.
Creo que ya nos desviamos un poco del tema, pero.
No, pero es el mismo tema, porque, bueno, finalmente la propuesta que tú estás haciendo es esto de, bueno, cómo nosotros como papás podemos ser los mejores maestros. Y si alguien que nos está escuchando ahí dice, bueno, sí quiero yo ser maestro de mi hijo, pero ¿qué va a pasar con esto de ser sociable? Que sí es algo que me preocupa, porque pues finalmente son los mitos, Yendi, con los que hemos crecido todas estas generaciones. Aunque desde si te pones a ver en años, la era industrial parece que pasó ayer, ¿no? Y bueno, no es que haya pasado ayer. Si te pones a pensar, como dices tú, bueno, antes de la era industrial, las mamás nos educaban, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues son los mitos con los que hemos crecido. O sea, nos tiene que educar un maestro. Tenemos que estar con personas de nuestra edad, tenemos que crecer con amigos. La única manera como podemos socializar es con personas de nuestra edad. Y hasta hace muy poquitos años, y de nuestro mismo sexo.
Sí, casi, sí, claro.
No, la verdad.
Sí, bueno, yo estudié en la escuela de puras mujeres,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Ahora sí. Ya eso está empezando, hay muy pocas todavía que se conservan de puros hombres y puras mujeres. Ya casi todas las escuelas son mixtas, pero hasta hace poco todavía, o sea, eran de señoritas y de jovencitos, ¿no? Entonces, imagínate, esos son los mitos con los que estamos teniendo que romper toda la sociedad. Sí. Entonces, bueno, pues de repente imagínate que todo se vuelva homes, escuela en casa, ¿no? Las mamás tienen que educar y tenemos que educar. O sea, es todo un rompimiento de paradigmas. Y de repente te van a decir, pues si estás loca, si apenas las mamás estamos empezando a poder salirnos de la casa para ser trabajadoras, ahora tú nos quieres regresar otra vez a educar a la casa. Pues no, Yendi. ¿Qué te pasa? Y tengo que conseguirme aparte un marido millonario.
Claro. Bueno, mira, que tiene sus ventajas también económicas.
Conseguirse el marido millonario.
Quiero redondear esto con la onda de realmente el método Doman se puede hacer incluso con un niño en escuela, ¿no? O sea, no es...
¿Cómo?
No va... Si tuvieras el tiempo que te toma enseñarle a tu hijo, o sea, es perro, gato, mamá, papá, oso, ¡bravo! Ya acabamos una sesión, podemos seguir jugando, ¿no? Es y lo repites 3 veces al día. Ajá. O sea, yo la primera vez que lo hice con los bits de inteligencia, ¿no? Que le pasas, por ejemplo, las banderas, ¿no? México, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, bla, bla, bla. Y acabó y yo, ¿ya? O sea, la primera vez que lo pasé dije, ¿y para esto me tardé 5 horas pegando y cortando banderas, ¿no? Para que se los enseñe en menos de un minuto. Y es toda esta onda de, bueno, acuérdate que el método Doman es antes de los 6 años. Tienes que aprovechar. Es más fácil enseñarle a un niño a leer antes de un año que antes de los 2,
en resumen,
que antes de los 3,
más o menos, ¿qué le das? ¿Banderas?
Lo que se te ocurra. yo ahorita ya me acabé las banderas del mundo y los huesos del cuerpo humano. O sea, ella, si le digo, ¿dónde está tu clavícula? Me dice, aquí, ¿no? Pues banderas, huesos, mamíferos.
A mí no me vas a preguntar como ahorita.
No, ¿dónde está el fémur?
Ahí,
es obvio acá.
Me señaló el cráneo, ¿eh?
Lo que sea, ¿sabes qué? También es una muy buena fuente los calendarios. Ajá. Los calendarios que vienen haciéndose, por ejemplo, de razas de perros, ¿no? Ajá. O de tipos de ranas. Y que ahí dice además la rana.
¿Y así?
¿No? Pues así se la lees, ¿no? Y le pasas todos los tipos de ranas, lo que sea. Y tienes que balancear, o sea, si no le puedes enseñar solo puros animales, ¿no? Entonces le enseñas animales y elementos químicos y
o
notas musicales.
O sea, ¿se sabe la tabla periódica?
No he empezado con la tabla periódica, pero sí, ya es de mis pendientes, tengo que seguir con ciencia. Quiero empezar con máquinas simples. O sea, polea, todo eso. Eso es muy fácil de explicárselo a un niño. O sea, plano inclinado, polea.
Tenemos aquí una duda, Jenny. Nos dice Sandra Flores Zúñiga. Dice, ahora estoy confundida. Para mí siempre ha sido un gran reto y un sueño enseñarles a leer a mis niños. Los tengo en primero y tercero de preescolar. Y las tareas son impresionantes de cargadas, sobre todo en el de tercero. ¿Cómo puedo nivelar el método escolar y el método DOM? ¿O lo ideal sería sacarlos de la escuela?
Híjole, pues yo creo que yo no me puedo aventar a responder así. Creo que cada quien, en el fondo de su ser, sabe qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Y es por eso que esta onda de los padres somos los mejores maestros, ¿no? Tú eres el que sabe cuándo está en su mejor momento para aprender, cuándo no está de humor, cuándo puedes empezar, cuándo hay que terminar, ¿no? Toda esta onda. Tú eres la que mejor conoce a tu hijo. La parte de las tareas, pues sí, como que no. Cada vez se demuestra más y más que son, pues como que en lugar de ayudar, medio estorban, ¿no? A veces, porque hacen que el aprendizaje sea tedioso, que sea un fastidio, que sea. Entonces, si tú notas que esto está pasando con tus hijos, si esto pasara con mi hija, por ejemplo, yo sí me podría analizar si se puede hacer algo al respecto de las tareas, ¿no? Alguna escuela diferente, o sea, si realmente está siendo un problema. Pero se puede balancear el método porque tú en tu casa, o puedes contrarrestarlo, o sea, sin tocar la escuela, puedes tú como contrarrestar esta cierta negatividad hacia el aprendizaje, ¿no? De es que es fastidioso, es que esto, lo puedes contrarrestar haciendo un ambiente de aprendizaje positivo en tu casa, ¿no? Donde tú, de manera muy divertida, le pasas los animales y dices, mira, y ahora vamos a aprender banderas. Por ejemplo, mi esposo juega maravillosamente con Suri, es algo que sí quiero comentar. O sea, de repente él llega del trabajo, ¿no? Y yo tengo varias palabras que ya están en imanes, pegadas en un pizarrón, ¿no? Y le dice, y ahora vamos a jugar, y agarra un micrófono, y ahora vamos a jugar a la sorprendente Suri, que va a ir por la palabra gato, ¿no? Y entonces Suri está feliz porque está jugando con el papá y va corriendo y agarra la palabra gato y la trae. Muy bien, Suri, Suri nunca falla, y ahora Suri va a ir por la palabra refrigerador, y va Suri corriendo por. Entonces, hacerlo como un juego. Que ese es el chiste, o sea, contrarrestar a lo mejor, si no te quieres meter con la parte de la escuela, contrarrestar esa onda medio negativa de, ay, esto está siendo muy fastidioso, con algo que realmente sea muy divertido. Y al final de cuentas, lo que va a pesar más es la experiencia que tuvo contigo, porque tú eres el papá, ¿no? Claro. Entonces, tu experiencia mata las otras experiencias, por muy malas que puedan ser en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pongo yo mi recomendación, ¿no?
Oye,
más bien.
Yendi, ya estamos al final del programa y dos cosas me gustaría. Bueno, primero tenemos un cuestionario que hoy vamos a estrenar contigo, que nos gustaría que respondieras, pero antes de eso, que a partir de hoy vamos a hacer que todos nuestros invitados respondan. Pero a partir de eso, además de eso, me gustaría, ¿podríamos comprometerte a que nos subieras a nuestro Facebook y, por supuesto, a Papás Pro y al Facebook de Odette y al mío, las ligas de los libros, para que las mamás que nos están escuchando pudieran empezar a tener una referencia bibliográfica en donde pudieran ellas empezar a algunas dudas y, por supuesto, preguntarte a ti a través de Papás Pro?
Sí, por supuesto. De hecho, estoy hablando precisamente con la editorial porque hay varios libros que están como agotados y que no todas las librerías los venden, porque a lo mejor es algo que pues nadie llega, o sea, poca gente llega, ay, me da el libro del método Doman, ¿no? Pero pues el chiste es que realmente sí los tengamos disponibles. Estamos precisamente cerrando con la editorial para levantar un pedido, porque pues la verdad es que mucha gente me dice, ¿dónde? Ya quiero empezar. Y yo, pues sí, yo también quiero que empiecen, ¿no? Entonces estén al pendiente en papaspro.com. Igual ahí vienen las ligas a los libros en inglés en Amazon, pero pues la realidad es que no hay nada como... Ajá, y no hay nada como también pues leerlos aquí en español, y en físico también te ayuda, ¿no? Rayarle y tacharle y... Yo sí subrayo libros, ¿no? Entonces, por supuesto, en cuanto yo tenga una respuesta del catálogo que tengan en existencia y que ya podamos empezar a hacer pedidos, pues les aviso tanto en su página como en Papás Pro. Y sí, por favor, a toda la gente que nos está escuchando, pedirles que entren a papaspro.com y que le den like hasta arriba para que entren a la comunidad de Facebook, porque ahí es donde tenemos mucha gente hermosa de todas las partes del mundo. Tenemos gente de Guatemala, de España. Fíjate, en España me comentan que el método Doman se llama casi en todos los preescolares.
Wow. En nuestros, tanto en Cristina Jauregui como en Odette Rodríguez, en nuestros Facebooks, ya está Papás Pro. Ajá. Para que le den un clic y le pongan like.
Entonces ahí ya podemos seguir platicando.
Y a ver, pues venga el cuestionario. Tienes que responder.
Son poquitas, ¿eh?
La palabra que te venga.
Psicológicas.
No, son divertidas. Son divertidas.
Unas preguntitas rápidas.
Yendi, ¿crees que el mundo se está acabando?
No, yo creo que apenas está empezando.
¿Sí? Pues es que ya ves con eso de que estamos...
¿El 2012?
Ah, bueno, pero es el fin de una era y el comienzo de una mejor.
Okay. ¿Qué comida jamás probarías?
Ay, las ratas y las, ya sabes, las cosas así chinas, los alacranes y las ratas y esas cosas.
Bien. ¿Cuál es tu grosería favorita?
Chinga.
¿Qué trabajo jamás harías?
Híjole. Trabajar para nadie que fuera en contra de mis principios.
Okay. Si no trabajaras en lo que haces ahora, ¿no? Que es esto de Papás Pro, ¿qué otro trabajo harías?
Cantaría.
Okay. Ay, luego cantante. Te invitamos a que cantes aquí.
¿Te cambiarías tu nombre si pudieras y a cuál?
No.
¿No? ¿Te encanta, Jenny?
Sí.
Ok, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
Qué buen trabajo hiciste, bienvenida.
Okay. Pues Yendi, muchísimas gracias. No,
muchísimas
pues
gracias Yendi. Muchas gracias. Y estamos en comunicación. Muchas gracias por este programa y por esta participación.
Y gracias a
Ian.
Está
durmiendo.
Sí. De veras, gracias. Qué rica plática y gracias por haber aceptado la invitación.
Pues gracias a ustedes y cuando quieran.
Y bueno, pues tenemos un regalito, un diploma y un reconocimiento de tu participación con nosotros.
Muchas gracias.
Y estos micrófonos están abiertos para ti, para cualquier otro día que nos hagas favor de venir.
Muchísimas gracias, por supuesto, yo encantada.
Y bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos aquí en Despierta tu Neurona.
Bueno, y si estás cómoda, estás invitada, para seguir en la segunda ronda. Regresamos.
Saber qué sería ser tú, saber lo que ves cuando me miras.
Si pudiera actuar en dudas de ti y cambiar la expresión que expulsas.
Quisiera saber si eres tú, saber si te dejas ver, no sabes que me he quedado solo.
saber qué sería ser tú y por qué me volví tu infierno.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, pues ahora ¿lo sabías qué de los animales o de nos traes los animales más venenosos del planeta?
Más mortíferos del mundo mundial.
¿Del universo universal?
Del mundo mundial.
Ok.
Pues sí, en el primer lugar, ajá, la rana flecha venenosa dorada.
¿Ah? Ya, ándale, pásamela para enseñársela a Suri.
Agárrense el nombre. Flecha. La rana flecha venenosa dorada.
Wow. ¿Traes las fotos?
No, caray, ahora sí me falló. Así que, por favor, Cris, póngase las pilas.
A ver, la rana flecha.
Búsquele en el internet.
Internet.
Y ayúdeme a postearlas en el Facebook.
Cada libro, por favor.
Oye, estás con tu personalidad venezolana, ¿ok?
Pero si ellas sabrían bien, padrísimo.
Padrísimo.
Pues mira, esta pequeña ranita. Ajá. Exuda por su piel veneno y es el más potente y venenoso del mundo.
Si la tocas, tiras la pata.
Ándale, sí. O sea, es una de las toxinas que prácticamente puede matar a 1,500 personas. Es una rana chiquitita.
Ya la vi.
Imagínate, es amarilla. Uh-huh. Y bueno, ahorita Cris nos va a hacer el favor de
por
postearla.
Es chiquito pero picoso, ¿no?
Chiquita pero picosa.
La más peligroso.
Condenada rana. Y bueno, ¿qué tal el nombre? Por eso es dorada. Mira, ahora comprendo que por eso le llaman rana flecha venenosa dorada, porque es amarillita. Entonces, si usted ve una ranita amarilla, ni se atreva a querer jugar con la condenada porque puede matar a usted y a todos sus descendientes y a sus vecinos y a sus mejores y amigos y enemigos. Okay. ¿Ok? O sea, 1,500 personas.
Wow.
El segundo animalito más mortífero que les traigo hoy es la mamba negra. Es una serpiente. Y bueno, es la más venenosa del mundo. Mata en segundos. Es de 3 metros y medio de longitud. Este veneno es tan potente que solo 2 gotitas es suficiente para que pueda matar a una persona.
Wow.
Entonces, dos gotitas de su veneno pueden poder matar.
Wow.
Sí, entonces bueno, pues tremendo, ¿no? De por sí que las víboras a mí me dan miedo.
A ver, ¿esta cómo dices que se llama?
La mamba negra, la mamba chica.
Mamba negra.
Y pues bueno, usted okay. si se encuentra una mamba, córrale.
Pero híjole, para saber cómo es, a ver.
Pues mira, si usted ve una víbora que mida más de 3 metros.
¡Wow!
Ya.
Y sea negra.
Y sea más huya. No vaya a ser. Que sea una de esas
que lo quiera asesinar a usted. Y si sea una amiga de esas que diga usted, qué venenosa amiga. No, va, no, no se quede a averiguar que sea una mamba negra.
Ajá. O sea, a ver, descríbemelo otra vez.
La serpiente más venenosa del mundo. Ajá. Mata en segundos, es de 3.5 metros de longitud.
Wow.
Y su veneno es tan potente que solo 2 gotitas ajá, asesina.
Wow.
En segundos.
Wow.
Okay. Ok, entonces aguas.
Okay.
Otro animal mortífero, el pez piedra.
Ok.
Inyecta un veneno a través de su espina dorsal. Da unos dolorazos tremendos a la víctima. Entonces, pues aguas.
Y está horrible.
Pez
también,
piedra, ¿eh? Es uno de esos que son feos, 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 que ni parecen peces.
Parecen piedra.
Parecen piedra. Así que, si usted está nadando, nadaremos.
Pues y usted, no está tan feo, ¿eh?
Usted está horroroso, Cris.
Todos se los voy a decir.
Parece. Es algo así como, déjeme le cuento. Es como si estuviera lleno de corales pegados.
Ajá.
Y no se le ve ni dónde tiene los ojos el condenado.
Como estos de los piratas del Caribe, ¿no?
Que están. Ándale.
Ay, hechos, sí. ¿No?
Se ven como malos.
Como corales.
Son como malos, como llenos de corales.
Ajá.
Si usted ve uno, córrale.
Oye, yo aquí estoy apachurrándole así y pongo guardar.
Guardar imagen y ya la tienes en tu. Ahorita te ayudo a que las posteemos todas.
Gracias.
Otro animal al que usted también le tiene que correr, si lo ve, es una acténida brasileña.
Varios nombres de animales a los que hay que correrles, pero bueno.
La acténida brasileña posee el veneno más potente de todas las mordeduras de araña.
Ajá.
Es tan grande.
Es una araña.
Que su pata mide 10 centímetros, o sea, si ves una araña de 10 centímetros, no te le acerques, ¿ok?
Pero mira, salen muchas aquí, ¿cuál de todas estas es?
Pues tú pon la de 10 centímetros, bueno, las arañas, esa es la de las patas largotas.
¡Guay! Esta sí me da cosa.
Este arácnido, afortunadamente, tiene dificultades para inyectar al ser humano.
Ah, afortunadamente.
O sea, que si trata de picarte y picarte y picarte una araña, o sea, quítatela, dale un manazo, no te dejes, ¿de acuerdo? Porque esta sí te mata, o sea, okay. Afortunadamente hay pocas personas que mueren por esta araña.
Porque no
le atina. A la que pica, lo mata,
okay.
¿Ok? Otra, pues es un pulpo, es el pulpo de anillos azules. Este sí, ahora sí que el que se le acerca lo mata. Si usted se siente amenazado por un pulpo de estos,
está precioso, aguas,
porque con que
mira,
te lance el líquido, tiene una especie como de bolas azules este pulpo, se identifica de inmediato, sí, tiene de inmediato. Anillos azules. No se acerquen, está bien bonito. Si usted le quiere sacar una foto porque trae una de estas cámaras nuevas, ¡huya!
Esta es a la que más confianza le tengo.
Por favor, no le saque foto. Mejor búsquela en internet. Está precioso el animal, pero con que le lance el líquido azul,
ajá,
va a morir por su toxina letal. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
El siguiente animal mortífero, la avispa de mar.
Okay.
Mata a personas en 15 minutos esta avispa. En cuanto pica, el veneno se extiende con rapidez y rápidamente va a haber una erupción roja.
La avispa de mar.
Avispa de mar. Otro, el ornitorrinco. ¿Qué tal, eh? Inyecta un veneno a través de su escorpión que posee en una de las patas traseras.
La avispa de mar es preciosa, Odette.
Es como una especie de medusa.
De medusa.
Y pues aguas, también uno querría sacarle una fotografía si trae una cámara acuática, ¿no?
Sí,
pero bueno, pues es un animal que te pica de inmediato y va ahí.
En una película con Denzel Washington creo que salió.
Ah, es que ahí te estás confundiendo porque hay unas medusas que te matan por electricidad también.
Ajá.
Ah, mira, es pequeñita.
Pero esta no.
Hay unas pequeñitas. Wow, está hermosa, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, estábamos hablando del ornitorrinco, ¿eh?
Ah, perdón.
El ornitorrinco inyecta el veneno a través de un espolón y posee en una de las patas traseras y te da un intenso dolor. Uh-huh. Después tenemos la serpiente marina, que prácticamente esta serpiente te pica y el riesgo de muerte es bastante alto. No existe un antídoto específico para este tipo de picadura. Son bastante pacíficas y no pican a menos que las provoques. Entonces, bueno, nuevamente, usted no provoque a las serpientes marinas, por favor.
¿Varias? ¿Cuáles serpientes marinas? ¿Varias?
O serpiente cuál? Marina, la Hydropis se llama.
No, es que vas un poco rápido.
Sí, yo todavía estaba pensando en el ornitorrinco.
Sí, apenas estábamos imaginándonos al ornitorrinco en la cabeza y ya pasaste a la serpiente.
¿Saben que de hecho el ornitorrinco, el arqueólogo que descubrió el primer ornitorrinco pensaron que había hecho fraude?
¿Cómo
que había
crees?
Había juntado el pico de un pato con la cola de un castor.
Es o que sea, parece, sí, sí, parece sí. Creado.
Sí.
O sea, parece una creación de Walt Disney, sí, el ornitorrinco.
Sí, entonces, que hasta que no encontraron un espécimen vivo, fue cuando ya dijeron, ah, bueno, sí, sí tenía razón el señor este, ¿no? Pero al principio decían que había hecho fraude.
Y bueno, o sea, yo me imagino que le sacó foto y se murió, ¿no?
Sí. Y sí, es que había un esqueleto, que cuando llevó el esqueleto le dijeron, ah, esto lo inventaste tú.
Cierto.
Es que realmente es un animal extrañísimo.
Sí, es un animal que solo ves en imagen tipo de monografía, porque ni siquiera hay fotos buenas de un ornitorrinco, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí hay.
Sí, ve, hay imágenes muy lindas, pero es un animal rarísimo.
Sí, bueno, es precioso, porque es una especie como de... no sabes si es foca con patas pegadas de topo, exacto, trompa de pato.
Y cola de castor.
Cola de castor.
Pero aparte es extrañísimo que sea venenoso.
Pues sí es venenoso. Y solo tiene en una de sus patas traseras un espolón. Que es el que a la hora de que te pica te causa un intenso dolor. Sí.
Pues sí.
Pero bueno, pues agua. Si ve usted un ornitorrinco y quiere decir si existe y llevárselo a mostrar a alguien, aguas, no le vaya a dar ahí con el espolón.
No, pues no.
En fin, pues otro animal que también es altamente mortífero es la serpiente taipán del interior, así es el nombre de esta serpiente. Estas serpientes llegan a medir 2.7 metros. Qué graciosa, así está la medición. 2.7 metros. Tienen un veneno basado en neurotoxinas que utilizan para paralizar a las víctimas. Una mordidura es suficiente como para matar a un hombre. No es en vano el LD50... Es de 10 microgramos, es una cantidad de 44.2 miligramos por ataque. O sea, es la dosis que te inyectan para de su toxina.
Uh-huh. O sea, poquitito.
Exacto.
Y con eso ya te quedan paralizados. ¿No es esta la serpiente que sacaron un reportaje en National Geographic que te paraliza y parece que estás muerto y los dan por muertos?
Ay, no lo sé, pero vimos un documental.
Y esas me dan como pánico, ¿no? Que hasta te entierran y todo y resulta que...
Vimos un documental impresionante. No.
Y puede ser también.
Si pónganme una campanita o algo que pueda yo tocar. Ya ves que antes hacían precisamente por todo este por todos estos problemas, bueno,
¿te
que
ponían
antes los médicos
un hilo?
No tenían pues máquinas tan sofisticadas, ¿no? Pero entonces te ponían, si eras rico, podías tener tu ataúd pro con un hilito que tenía una campanita hasta arriba y entonces
para poder jalar el hilo y que te desenterraran.
Sí.
Bueno, ¿tú sabes que dicen que Joaquín Pardavés murió así? Que cuando se dieron cuenta, años después abrieron el ataúd y estaba todo rasgado.
¡Ay! ¡Qué desesperación!
Ay, qué horror, sí.
Bueno, y si te creman, pues ya valiste, ¿no?
Creo que sí, Odette. Sí, creo que ahí sí ya valiste.
Oigan, y bueno, pues por último, un ave que se llama Pitowi encapuchado. Y no estoy hablando de un de un albur, ¿eh? Acá. Es el único ave venenosa que se conoce. Segrega el veneno parecido al de la ranita, la primera que hablamos, la flecha venenosa, y es menos tóxica que esta ranita. Pero increíble, ¿no?
Wow, y aparte está precioso. Es anaranjado con azul. Bueno, pues ya están todos aquí para que ahorita los postees o de.
Ok, increíble. Ahorita
los postean. ¿10?
10.
Ah, pues acaban de hacer su primer set de bits de inteligencia. Ya se los pueden enseñar a sus hijos.
Ah, muy bien.
Oye, pues te los pasamos para Suri. Sí. Los 10 animales venenosos. Está padrísimo.
Muy bien. También, ¿cuál? Creo que, bueno, yo me acuerdo una vez que vi un documental del monstruo de Gila, que es un lagarto que te muerde, pero el problema es que en su saliva tiene tantas bacterias y no es tanto como el veneno como tal, pero es como el más mortífero, la mordedura más mortífera, porque en su baba, haz cuenta que tiene bacterias y virus así, cualquier cantidad de caldo de cultivo asqueroso, y que con una mordida de eso así
te infecta.
Sí, y que casi instantáneo, shock. Y
no, bye, bye. Bueno, pues vámonos a un corte para no estar hablando de asquerosidades y regresamos con el postre.
Sí, porque ya tenemos aquí con nosotros a Mati y vamos a hablar de ¡auxilio, auxilio! ¡Tengo un adolescente en casa!
¡Ay, qué cosa! Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Pasado, pasado, no, 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 no me interesa. Ya lo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Tengo en la vida porque
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos de regreso. Y bueno, tenemos con nosotros aquí a nuestra queridísima Mati Servín. Mi Mati, ¿cómo estás?
Hola, no, pues muy bien, contenta, muy divertida. O sea, de verdad que estar aquí es un postre.
Ay, eres un amor preciosa. Y traes nuevo look, mi Mati. ¿Estás enamorada?
Se me nota.
Ahí está Matilde Servín. Oye, sí, bueno, sí, Mati. Sí, se le nota la Mati. Y bueno, Mati, Yendi, te quiero contar que Mati y yo estudiamos juntas desarrollo humano. Pero aparte, Mati es poeta. Tiene un libro que ya publicó y ella le encanta, ya estoy viendo aquí, por eso la estoy ventaneando. Le fascina leer sus poemas, así es que ya traes un poema, ¿verdad, mi Mati? Dedicado al adolescente o algo.
Mati, ¿qué
traes?
Pues vamos a hacer un libro para niños, ¿no?
Sí.
Ah, por supuesto.
Oye,
claro.
A ver, ¿qué poema nos traes, mi Mati, para adolescentes traes o qué?
Bueno, este es para papás adolescentes. Déjenme decirles que, bueno, precisamente mi libro se llama Mi realidad hecha poesía.
Ajá.
Entonces, bueno, tiene que ver mucho con las cosas cotidianas, con lo que nos pega, con lo que después nos hace no saber como si estamos bien, si estamos mal. Entonces, bueno, déjenme decirles que también igual soy especialista, pero soy mamá. Y soy mamá de 3 jóvenes. Entonces,
y son adolescentes.
Y son,
no,
pues ya hay
ya
una,
no.
Una ya está saliendo. Bueno, tiene 19 años, la más pequeña. ¿Sí? El otro 24 es un adolescente tardío. Mauricio.
¿Vamos a decir nombres?
Mauricio, que no saben. O sea, Mauricio me ha hecho escribir muchas poesías.
¿Es tu vehículo de crecimiento?
Es mi vehículo de crecimiento. Y siempre me dice, mamá, ya nada más te quedan 4 años.
¿Por qué?
Ah, porque dice que en 4 años termina su carrera y se va.
Ok.
Vamos a ver.
Ajá, se le ocurre estudiar otra.
Sí, pero luego no, ya. Por eso tengo adolescente tardío.
Ajá.
Sí, bueno.
Ok. ¿Y el otro que bueno?
Bueno, mi
otro
hijo,
que no
mi
es
hijo,
adolescente.
Hugo, ya no es un adolescente, no, pero adolescente. Fíjense que ahora, bueno, que he estado dando unas pláticas en la secundaria, les estaba platicando parte de la historia de mi hijo Hugo, es el mayor, tiene 27 años, y les digo, pues mi hijo estaba así como ustedes, un latoso. Luego, mi hijo estuvo en 3 secundarias diferentes. O sea, igual, me mandaban a hablar cada rato.
¿De veras?
Por supuesto.
El Hugo.
Explícame eso de que así como ustedes. ¿Qué me sabes algo?
No, dice que estaba
como los chicos
de la conferencia.
Sí, de la escuela. Entonces, bueno, y les digo, pero fíjense, mi hijo Hugo tenía diagnosticado hiperactividad.
Mira tú.
Sí, ahora, bueno, ya es como muy común, pero hay, ¿qué te diré? Mira, el diagnóstico puede ser por 2 cosas. Uno, neurológico, y otro, pues porque son mal educados.
Sí, faltan límites.
Claro, que es la mayoría, la gran mayoría.
Uh-huh.
Pero fíjense, les digo, pero Hugo tenía una mamá que le decía, pues no me importa, te va a costar tal vez el doble que a los demás chicos, pero por supuesto que tú puedes controlar esos impulsos. Y bueno, pues déjenme decirles que ahora mi hijo Hugo, bueno, es uno de los 20 gerentes más jóvenes del Corporativo Electra. Entonces, bueno, estoy muy orgullosa de él. Y yo les comento a las mamás, luego, fíjense que cuando ven, pues mi hija Adriana está ya en la secundaria, mi hijo Mauricio, en la secundaria, mi hija Adriana, me quedé en la secundaria. Sí, sí. Ya entró a la universidad.
Ah, sí, yo también te iba a decir secundaria, Martín.
No, entró a la universidad. Mauricio, espero que salga de la universidad. No,
qué
sí,
mal.
Está, Mauricio eres. Está en el séptimo semestre de arquitectura del paisaje, que es una carrera muy bonita, y también pinta. Uh-huh. Entonces, sí, tiene su lado amable, Mauricio. Es una lindura también, mi hijo, bueno. Y Hugo, bueno, pues ya terminó su carrera y bueno, pues va bastante, bastante bien. Entonces me dicen, oye, qué buenos hijos te tocaron. Y déjenme decirles, sí, que yo así como que les digo, a ver, espérenme. No, no me tocaron, yo los formé. Así, fíjense que a veces nosotros en esta parte pensamos que no tenemos que decir y que las mamás tenemos que decir que sí es cierto, ¿no? Que nos tocaron y no nos damos nuestro crédito. Y déjenme decirles, yo les digo, claro, pues sí me costó lágrimas, me costó tiempo, me costó esfuerzo, me costó muchas cosas. Entonces, por supuesto, tal vez mis hijos no me lo reconozcan, ¿sí? Porque también a lo mejor estamos o queremos que nos reconozcan todo. Y déjenme decirles que no es así. O sea, realmente ellos nos van a reconocer cuando tengan mi edad, yo creo. Y cuando tengan ya una edad mucho más avanzada y digan, ay, mi mamá hizo tantas cosas por mí. Pero muchas veces, pues somos las brujas, uh-huh. ¿Sí? Y entonces, y cuando marcamos límites, en las pláticas yo les digo a los papás, les digo, tal vez anteriormente, bueno, sí, marcaban límites de una forma no adecuada, ¿sí? Y bueno, ellos como no tenían herramientas, era por su sometimiento y humillación. Por eso dejó como tantas huellas así fuertes, tremendas. Pero el concepto no era malo, ¿sí? Que yo creo que es lo que rescata un poco. ¿Sí? Fíjense, antes se le preguntaba a un papá, ¿qué quieres para tu hijo? Y ellos nos decían, ah, pues quiero que sea trabajador, que sea cumplido, que sea puntual. O sea, tenía como varias cosas específicamente. Pero ahora yo le pregunto a los papás, ¿y qué quieren para su hijo? Y me dicen, que sea feliz. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando digo, híjole.
O sea, como está que el concepto
difícil.
Ajá, como que es ambiguo.
Sí, aparte es muy amplio y aparte, bueno, pregúntale a una persona mayor qué es ser feliz y cada quien te va a dar como diferentes opiniones o diferentes conceptos de felicidad.
Claro, cada quien es como
claro.
Es muy personal, ¿no?
Sí, es muy personal. Entonces, pero les digo a los papás, le digo, a ver, ¿su hijo es feliz cuando lo manda a hacer la tarea? Y todos me dicen, no. ¿Su hijo es feliz cuando le apaga la televisión y lo manda a dormir? Mm-mm. ¿Su hijo es feliz cuando le pide que se esfuerce un poco? Y todos me dicen, mm-mm. Luego entonces, pues también nos sentimos frustrados los papás, porque tenemos a puros chicos que no son felices y que nosotros no podemos brindarles lo que quieren. Entonces, bueno, pues quiero leerles mi poema, porque si no se me va a pasar el tiempo, y como dice Cris, le encanta leer mis poemas.
A ver.
Y este se llama Querido Adolescente, y dice, comprenderte no es fácil, a recibir palabras hirientes no hay que acostumbrarse. Aunque te digo que no me parece tu trato, me quedo con una sensación de desagrado. Eres mi hijo, lo más amado. Y a veces mostrarte el camino me parece complicado. Me siento impotente, me faltan recursos, me siento culpable, me aplastan tus juicios. Es una lucha contigo, mi querido adolescente. Tus palabras me hieren como un hierro candente. Mas tengo que tomar fuerzas para no perderte. Y mi gran amor se tiene que hacer presente. Educarte, corregirte, enmendar errores no es cosa de suerte. Me preparo, me nutro, cada día, cada instante, para llenarme de opciones. Solo así seré congruente.
¡Ay, qué lindo, mi Mati! Muy bonito tu pueblo.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Pero fíjense que es algo muy importante, uh-huh. porque como les digo, que a veces me dicen, ¡ay, qué suerte! Y no es cierto, no es cosa de suerte. Y a veces, bueno, decimos lo que acababas de decir, bueno, antes de empezar el programa, así como, ¡auxilio, auxilio! Tengo un hijo adolescente. Y a veces, déjenme decirles que lo sufrimos. Uh-huh. Y yo creo que también, pues no se vale, ni por ellos, ni por nosotros.
Claro que no, mira, yo creo que no se vale sufrirlos, pero hay una circunstancia que es como muy especial. Yo quiero compartirte que, bueno, justamente estoy viviendo tener una hija adolescente, ¿no? Está entrando, si no es que ya está en plena adolescencia, ya instalada completamente todo su ser en ella, ¿no? En la adolescencia. Y cada vez que hace un berrinche, o cada vez que ella se confronta, o cada vez que se enoja, hay una parte de mí que dice, está bien, porque es lo que le corresponde ahorita, es lo que le toca vivir. ¿Por qué? Porque a ella es justo el momento en el que ella tiene que encontrarse, es el momento en el que ella tiene que descubrirse, es el momento que tiene que confrontarse conmigo y con ella, es el momento que ella tiene que descubrir su identidad, que tiene que preguntarse quién es el momento que tiene que separarse de su raíz y cuestionarse hacia dónde va a caminar, tiene que cuestionar todos los juicios, los prejuicios, todos los valores que nosotros fuimos acomodando y que fuimos transmitiéndole, ¿no? Y entonces, cuando ella se enoja y cuando ella pregunta y cuando ella cuestiona, aunque es difícil, porque de repente yo estoy acostumbrada a tener una niña dócil, ¿no? Hay otra parte mía que dice, está bien.
Sí, pero fíjate, hay algo que haces que es bien importante, Cris. No te enganchas. Uh-huh. Yo creo que eso es como la clave. Ajá, tú dices, aunque la veo y aunque quisiera que estuviéramos de acuerdo, o sea, tú estás como muy clara que tiene que ser ella quien encuentre la respuesta, tiene que ser ella, y fíjate, y tal vez no tu respuesta, sino la de ella, y tal vez no sea como la misma que tú quieres, pero es la de ella, uh-huh. Y finalmente ella va a tener, fíjate, que comentar también, como en esa búsqueda, vamos a marcar, bueno, por ejemplo, límites, algún permiso o algo que es como lo más, en lo que se confrontan, en los amigos, en cómo se visten, o sea, como en situaciones, ¿sí? Y a lo mejor ahí ella tiene que buscar, y ella tiene, déjame decirte, que convencerte a ti. Tú la tienes que dejar hablar. Todo lo que ella quiere, lo que ella quiera. Y los papás también tenemos mucho miedo de dejar hablar. Pensamos que dejar hablar a nuestros hijos es hacer lo que ellos quieren. Uh-huh. Y no, dejarlos hablar, o sea, tienen derecho a expresar, a decir. Ajá. Y nosotros tenemos todo el derecho de decir no.
Claro.
Uh-huh. Sí. Y yo creo que ahí es cuando nos da miedo decir ese no. Igual porque se va a enojar o a veces decimos ese no de una forma muy violenta. Uh-huh. Y fíjense, ¿cómo nos podemos acercar a nuestros hijos? Es con calidad y calidez.
Claro.
O sea, yo creo que eso es lo importante. Cuando un no, o sea, no es un no con atrás, bueno, no por esto, porque eres esto, porque eres lo otro. O sea, fíjense, ese no calificativo de ponerle muchas cosas atrás queriendo justificar el no.
Claro.
Porque no hiciste tu tarea, porque te portas mal. Entonces, ese no, en lugar de quedar claro, queda como un castigo, como una envoltura.
Pero fíjate que otra de las cosas que creo que son importantes es sostenerte en el no. Porque si yo hago un recuento del camino que hemos transitado juntas hasta hoy, ha sido un camino amable, ¿no? Y ha sido un camino amoroso. Entonces, si yo hago un recuento de eso, pues para mí sería muy fácil en este momento decir, ha sido una niña tan dócil y tan linda, que ay, pues no la voy a castigar ahora, que contestó espantoso. Pero digo, no, sí la voy a castigar porque sí se lo merece, porque no puedo permitir que a partir de ahora empiece con esta relación de estas contestaciones que yo no me merezco. y que no puedo permitirlas ahora que ella está empezando a encontrar su propia forma de adultez o su propia forma de joven, ¿no?
Es este proceso de límites que uh-huh. vives con los niños. Tienes igual que usarlo con un adolescente, porque si no pones en un punto un límite, entonces se te va a ir de las manos.
Sí, fíjate que es una forma diferente, o sea, son actitudes diferentes. O sea, lo seguimos tratando como niños, te digo, en esos reclamos, y no porque te portaste malito. Un adolescente es diferente, ¿sí? Un adolescente ya te dice no por esto, no por lo otro, no, o sea, te rebate. Ajá. Que tal vez a lo mejor hay conductas y hábitos que no se crearon desde pequeños, y entonces aquí es también cuando te enfrentas, ¿sí? También es, muchas veces los papás me dicen, es que mi hijo es esto y no me ayuda y no colabora, no participa, no estudia. O sea, si se dan cuenta, estamos hablando de puros hábitos. Uh-huh. Y
pero,
les digo,
a ver, pongamos un ejemplo real porque parece muy abstracto. Atrévanse a decir un ejemplo real. Digamos, dices, te dejo ir a la fiesta y te dejo llegar a las 3 de la mañana. Tu hijo llega a las 6.
A ver, espérame, para empezar...
¿Ese puede ser un ejemplo?
Puede ser un ejemplo, pero me parece que es un poquito exagerado. O sea, depende también la edad. Si estamos hablando de la adolescencia o la pubertad... O sea, de hecho la pubertad...
O más bien vas por ellos en la adolescencia, ¿no? Lo dejas en la fiesta y vas por él a la fiesta.
Y vas por ellos. Y a las 3 de la mañana ya estamos hablando... No, ya estamos hablando de un adolescente... mayor.
Ese no aplica. No escucharon. Ok. Sí. Prueba número 2. Ya hice la tarea, pero te das cuenta que no hizo la tarea y hay un reporte al día siguiente de la maestra o del profesor que no hizo la tarea. Uh-huh. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Tú eres responsable o hay una consecuencia en casa? ¿O qué ejemplo podemos dar para que los que tienen un adolescente en casa...
Bueno, déjame decirte que eso es muy común, ¿no? O sea, es que no hace la tarea, nunca cumple, no nada. Como te decía, estamos hablando de hábitos. O sea, no hay un horario, no está destinado. Y hay un problema al que ahorita, bueno, nos enfrentamos muchas de las madres. O sea, trabajamos. No hay quien esté como checando esa parte. Y si no tiene ese hábito desde pequeño, ¿sí? De hacer su tarea y su horario... Es muy difícil que en la adolescencia lo haga.
No, bueno, es que ese es un hábito que tienes que hacer desde pequeñito.
Exacto.
Porque no, o sea, no es posible. Yo no estoy de acuerdo con que tengas que ser un policía, ¿eh?
Por supuesto, pero ahí vamos. Es que ese es el verdadero problema. Por eso les digo que estamos hablando de hábitos que no se construyeron. Uh-huh. Entonces, ahora en la adolescencia es un pleito. Claro. Es un pleito y entonces los papás me dicen, bueno, pero es que ya es un joven. Le digo, sí, es un joven con actitudes de niño, o sea, actitudes infantiles.
Claro.
Ajá. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que no hicimos antes. O sea, sí estar al pendiente. Ahí sí. Ahí se aplica, porque finalmente, o sea, fíjate, no de la misma forma, pero sí estar al pendiente, me refiero a estar checando la tarea diario. A lo mejor no ya sentarme con él, pero a ver, quiero ver. O sea, quiero que de verdad tu palabra tenga ese valor. Tú me estás diciendo que hiciste tu tarea, ¿sí? Pues entonces no ha sido cierto. O sea,
tiene
tu palabra,
que haber consecuencias de
claro,
tus actos.
Sí.
O sea, tienen que haber consecuencias. Entonces, si no cumples con la tarea, entonces la consecuencia es que alguno de tus privilegios se va a quitar. Vas a dejar de tener privilegios.
Esa es una. O sea, vas a tener que dejar de quitar privilegios y vas a tener que estar al pendiente. O sea, los papás a veces dicen, es que yo no tengo tiempo. Sí, pero les digo, si no hay tiempo, no hay educación. O sea, hay cosas que no se discuten. Y si no hay tiempo, no hay educación. Así.
Y bueno, me voy a meter un poquito.
Venga, venga.
¿Verdad? Pero es que ahorita las escucho hablar y digo, bueno, yo voy a llegar a este punto. Pero tengo una niña de edad preescolar que es como una adolescencia en petit, ¿no?
Sí, bueno.
Y Y bueno, leyendo mucho igual, es muy importante toda esta parte que mencionas de los hábitos. Y retomando el tema, ¿no? De hacer que el mejor regalo que les podemos dar es que aprender es divertido y que ellos mismos se automotiven a hacer lo que quieran hacer, ¿no? En lugar de trabajar con recompensas y castigos, trabajarlos a crecer su motivación interna para que ellos por ellos mismos sean capaces de hacer lo que quieran, ¿no? No de que, ay, te doy una estrellita si vas al baño, o te doy, o te quito esto si no lo haces, ¿no? Sino, yo creo que desde ahí empezamos a forjar el carácter y los hábitos que van a explotar en la adolescencia,
por
¿no?
Por supuesto.
Trabajar sin recompensas y castigos, sino más bien con consecuencias lógicas por sus actos, ¿no? Oye, se nos hizo tarde para salir, ya no nos va a dar tiempo de pasar por las galletas que te había dicho que íbamos a pasar, pero no es un castigo. No, no te estoy castigando porque yo soy la bruja mala del cuento. Te estoy haciendo una consecuencia lógica a tus actos. Te dije que si no salíamos temprano, pues ya no, o sea, no nos dio tiempo, ¿no? Ni
punto,
modo.
Claro, ni
y
modo.
Y es una consecuencia lógica.
Es una realidad, pero déjenme ponerles así, por ejemplo, bueno, un ejemplo más claro. Fíjense que cuando nosotros vamos con nuestros hijos y compramos una paleta y él pide de limón y yo pido de fresa, ajá. Entonces, ya en el camino, mi hijo dice, ay, mamá, se me antojó más tu paleta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ay, mi vida, te la cambio, ajá, y le cambiamos, ¿sí? Ahí, fíjense, ahí es una parte que hacemos en automático, pero no le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿sí? Que para la siguiente vez es, ay, hijo, ya probaste la de limón, ¿no te gustó? La siguiente, ¿quieres? Te doy una probadita de la mía, pero no te doy mi paleta. O sea, si se dan cuenta, ahí es algo como muy claro, ¿sí? Y nosotros decimos, ay, no, pobrecito, siempre los estamos pobreteando. Ay, pobrecito, pobrecito, ¿sí? Y realmente ellos tienen, fíjense lo que dijo ella, así se les va formando el carácter, ¿sí? O sea, ¿cómo se fortalece? Pues ejercitando, y esa es una parte. Otro ejemplo, imaginen que la niña o joven, sí, que estamos hablando de jóvenes, pero aquí hablamos, nos regresamos a los hábitos que son en la infancia. Bueno, fíjense, la niña saca la leche del refrigerador, ¿sí? A veces nosotros, no, no, hija, porque se te va a caer, no, que... Pero bueno, como insisten, de veras, los niños son bien acomedidos y siempre quieren ayudar. Bueno, saca la leche del refrigerador, se le cae, ¿sí? Y nosotros, ¿qué decimos? ¡Te lo dije! Ya ves, por eso no te quería dejar. O sea, fíjense, en lugar de guardarnos...
Ya no te va a querer ayudar nunca.
Claro, no, y en lugar de guardarnos, no, aparte, se va a sentir muy mal.
Claro.
¿Sí? En lugar de decir, se te cayó la leche. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Fíjense, siempre es como regresarle. Y los niños te van a decir, ah, pues tengo que limpiar. Sí, mi amor, tienes que limpiar.
Hasta se pelean. Yo la limpio, yo la limpio.
Exacto.
Sí, claro.
Pero fíjense,
o sea, le regresas la responsabilidad,
claro,
y le pides que haga,
claro,
lo que tiene que hacer, pero de una,
claro,
manera amable y de una manera tranquila.
Sí, o a lo mejor, fíjate, no tanto así tan sonriente, porque de verdad, o sea, vamos a poner también una realidad.
Es un,
¿sí?,
acto consecuente.
O sea, realmente a lo mejor tú ves que se cae la leche y tienes prisa y no sé qué tantas cosas, entonces...
Vamos a dejarle que haga queso.
No, se
nos,
¿sabes qué?
Se nos terminó el programa.
Es el único litro de leche que puedes comprar.
Ándale, a lo mejor es el... ¿No? Ah, exactamente.
Ver,
entonces,
mejor
fíjate.
Tu economía no te permite,
claro,
comprar.
Claro.
Saquen los popotes.
No, pero ¿sabes qué? Pero finalmente, a lo mejor no haces así como... Porque a veces nos pareciera que les tenemos que hablar clara y dulcemente y amablemente, y no es cierto.
No, igual,
o sea,
tienes una
finalmente,
preocupación y,
o sea,
también la,
claro,
expresas.
O sea, finalmente nos van a ver, a lo mejor me quedo toda seria, y también le digo, fíjense, pero es diferente que me ponga seria a que yo le empiece a decir, ¿no? Eres esto, eres lo otro, ya ves, te
no,
lo,
claro,
dije.
Mi querida Mati, mil gracias, se nos acabó el programa. Sí, 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 tenemos el tiempo encima.
Oye, pero
muchas,
bueno,
muchas gracias.
Necesitamos decir algo antes de que se acabe el programa, perdón, pero les queremos avisar que Mati y yo vamos a dar unas conferencias ahora en septiembre,
el 23 de septiembre, domingo 23 de septiembre a las 11 de la mañana, en el CUM, Centro Universitario México, es Nicolás
Horario.
San Juan, número 728. Tienen que llamar, por favor, al 56 55 7678 o al 55 28 50 92 83. Llamen, por favor, pidan informes.
Ahora sí, lo vamos a publicar también en Facebook, en el mío Nodet Rodríguez y
en el mío Cristina Jauregui, y por favor acompáñenos, van a hacer tres conferencias interesantísimas. Una la doy yo, otra la da Mati y otra su hijo, precisamente Hugo. Y bueno, va a ser un domingo muy interesante. Por favor, acompáñenos.
Los esperamos el próximo miércoles de 5 a 7 aquí en Despierta tu Neurona. Muchas gracias, Yendi. Muchas gracias, Mati.
Y muchas gracias, Dani Kill. Nos vemos el próximo miércoles.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.